COPE Euskadi.
Estar informado.
La plantilla de Tubos Reunidos aún está digiriendo el duro golpe que supone el ERE, que afectará a 301 trabajadores de los 1.400 repartidos entre las plantas de Amurrio, la principal, y Trápaga. Es el mayor expediente de regulación de empleo de los últimos años en Euskadi. Y a esta hora el comité de empresa de Amurrio está reunido para ver qué pasos dar. Escuchas Herrera en COPE, soy Alicia Calleja, encantada de saludarte en este martes 10 de febrero. Los despidos forman parte de un plan de viabilidad que tiene tres patas: la diversificación comercial, la reestructuración de la deuda, que supera los 250 millones, y la reducción de costes. Unos costes que comenzó a recortar en 2025 con el cierre de la planta de Estados Unidos por los aranceles de Trump, pero que ahora, disparados, requieren nuevas medidas. La reacción de los sindicatos ha sido desigual. ELA, con 5 de 13 representantes en la comisión negociadora, llama a ir a la huelga indefinida, mientras UGT, al frente del comité de empresa de la planta de Amurrio, apuesta por la negociación. Situación muy dura y con un calendario que no cesa, Elisa López.
Así es. Ayer la mañana fue frenética, estuvimos siguiéndolo de cerca todo lo que acontecía. La empresa comenzó avanzando que las pérdidas de 2025 habían sido mayores de lo esperado, más de 71 millones, el fin del mercado de Estados Unidos, que suponía la mitad de los pedidos de Tubos Reunidos, y la incesante subida de los costes, explicaba la compañía después, ha ido ahogándola hasta llevarla a plantear un ERE que afecta a 301 trabajadores. La respuesta de ELA, como decías, fue inmediata: ir a la huelga general, una medida que hoy el sindicato ESK secunda y de la que discrepa el presidente del comité de empresa de Amurrio, Andrés García, de UGT. Hemos hablado con él antes de la reunión, que ahora celebra para decidir con el resto de sindicatos qué pasos dar, y vemos que no hay consenso. UGT apuesta por paros combinados con una negociación. No se puede perder ninguna baza, advierte, y piensa que la huelga indefinida solo beneficia a la empresa.
Bueno, es el pensamiento de ELA siempre. ELA siempre soluciona todo con una huelga indefinida de minuto cero. No sé si es lo más conveniente hoy en día. Viendo la carga de trabajo que tenemos, los días que trabajamos, pues no sé si beneficia o no al trabajador. A la empresa fijo que sí, al trabajador no lo sé. Pero es que hay muchas formas. Se pueden hacer paros por días, paros por horas. No lo sé, hay muchas vías. Es lo que tenemos que decidir hoy, sobre todo. Y luego, aparte, hay otra vía que no se puede olvidar, que es la negociación. Sentarte a escuchar, por lo menos. Todas las herramientas son buenas. No la huelga indefinida es la única herramienta que hay. Con la situación que tenemos no puedes dejar al lado ninguna baza. Tienes que utilizarlas todas. Llámese negociación, llámese huelga, llámese paros selectivos.
UGT admite que la situación es muy dura, el mazazo al empleo enorme, la plantilla aún está asimilando esas cifras, pero también reconoce que las pérdidas llevaban tiempo laminando a Tubos. En su opinión, es crucial la reunión de los sindicatos este viernes con el gobierno vasco en Vitoria. De ahí tienen que salir, dice, con un compromiso de ayuda por parte de las instituciones o Tubos cae.
Suena a salida, suena a solución del problema. Claro, es que la reunión del viernes creo que es de las más importantes que vamos a tener. De allí tenemos que salir con una respuesta del gobierno vasco, en la que nos diga qué pretenden hacer. Si dejarnos que esta empresa muera, o ayudarnos a seguir hacia adelante. El viernes es crucial, es muy importante ver la postura que tiene el gobierno vasco respecto a esto, y esperemos por el bien de todos que sea favorable.
Pues el consejero de Industria del Gobierno vasco, Mikel Jauregui, ha mostrado su cercanía con los trabajadores, pero ha insistido en la necesidad de un inversor privado con un plan industrial para que se active la ayuda pública. Lo mismo acaba de señalar el diputado general de Álava, Ramiro González. Dice que las instituciones estarán si hay un plan de viabilidad futura para Tubos Reunidos. Andrés García reconocía que el principal shock que se llevaron ayer fue la interrupción de la actividad de la acería de Amurrio. Dice que se externalicen actividades como esta, casi el corazón de la fábrica, para una empresa que hace tubos, es el principio del fin.
Se ha superado bastante lo que esperábamos, bastantes. 301 despidos es una cifra muy alta, muy alta. La planta de Amurrio, pues bastante, bastante más afectada que la de Trápaga. En Trápaga se reduce a 27 despidos, o sea, bueno, o sea, es traumático, son 27 familias, ¿no? Pero aquí hablamos de 274, un dato que ya es llamativo, pero creo que ayer lo más impactante de todo fue el anuncio de la paralización de una sección como es Acería. Acería es una de las secciones emblemáticas de esta empresa, ¿no? Es donde se produce el acero con el que luego trabajamos. Entonces lo quieren externalizar de alguna manera, o sea, es comprar palanquilla fuera de aquí, ¿no? Lo que supone eso. Fue bastante impactante. Bueno, pues es que una planta que se dedica a producir tubos de acero, y el acero lo producimos aquí, el tener que comprarlo fuera ya es algo significativo. Lo hablan de ahorro, o sea, ahorro de costes, pero ¿hasta qué punto, no? Ya es muy significativo. O sea, una planta que hace acero, el acero viene de fuera, pues no es algo que no tenga importancia, ¿no?
Pues sí, ayer fueron varias las medidas anunciadas, la principal SR de 301 personas y ese cierre de la acería de Amurrio, que se va a acompañar de la externalización de otras actividades. El motivo que hay detrás, según la compañía, pues una actividad insuficiente por la caída de pedidos y un coste de producción disparado. Aseguraba también, tuvo reunidos ayer, que la dificultad económica se va a prolongar en el tiempo y que deberá alcanzar un acuerdo laboral y financiero en estas próximas semanas para evitar la adopción de más medidas. La verdad es que el panorama lo ven oscuro desde los distintos sindicatos, aunque las respuestas que barajan sean distintas, y el posible cierre planean el ambiente.
Sí, a ver, es lo que ha pasado en otros sitios. Se empiezan a externalizar secciones, porque hablaban de acería, pero también hablan de logística, hablan de otras secciones de externalizar. Una empresa que empieza a externalizar mal, muy mal. O sea, no es bueno. Es por ahorros de costes, sí, pero esta empresa se ha caracterizado por eso. O sea, por el tema de que el acero lo producimos nosotros, es nuestro acero, se ha invertido en aceros nuevos, se nos ha vendido, por decirlo de alguna manera, que si el tubo de cero emisiones, lo hemos vendido en muchos sitios, en muchos foros, y no sé, en esa planta se ha invertido mucho dinero para poder llegar a todos esos estudios, ¿no? De aceros distintos y tal, que era nuestra salida. Y ahora de repente el acero nos lo va a hacer otra empresa, pues no tiene mucho sentido, ¿verdad?
Bueno, las perspectivas no son halagüeñas, pero desde UGT lo que quieren es abrir un camino a la esperanza. Dicen que las empresas al final lidian con eso, donde se cierran unos mercados, otros se pueden abrir.
A ver, es evidente que tenemos pérdidas desde mucho tiempo. Es evidente que el señor Trump, por llamarlo de alguna manera, nos ha dado la puntilla, digamos, ¿no? Hablamos que la mitad de la exportación va para Estados Unidos y ahora ya no va. Bien, hay otros mercados que se abren o se están buscando. Se cerró también Canadá al subir el 50%, que era un mercado que también contábamos con él. Pero se abren otros, se abre India, Mercosur, no sé hasta qué punto podemos meter ahí también la mano. O sea, se cierran mercados y se abren mercados. Entonces, bueno, Europa, pues Europa sabemos que Ucrania, que no tiene ningún tipo de arancel porque están con guerra y esto y tal, y no tiene aranceles, pues se come el mercado europeo. Bien, pero es lo que es el funcionamiento de una empresa, ¿verdad? Alguien que vende algo, se le cierra un mercado y se le abre otro, o debería abrirse otro, ¿no? Que la situación no es la ideal, ya lo sabemos. Por eso decimos que, bueno, hemos sobrevivido a otras crisis como esta. De hecho, Trump en su anterior legislatura también nos puso trabas. Encontramos resquicios. Bueno, pues eso, hay que pelear, luchar e intentar sobrevivir.
Mensajes y medidas que se tratan de consensuar entre las centrales y que se plantearán esta tarde a la plantilla en una asamblea que se va a celebrar a las 3:30.
A ver, hoy lo que se le va a exponer a la plantilla es lo que hablamos ayer con dirección. Y lo que tenemos que exponerles también a la plantilla es que esto hay que llevarlo de una forma coherente, pero claro, tenemos lo que tenemos, entonces hay que decidir cuál es la línea a seguir, ¿no? Que se lo haremos a la mañana y luego a la tarde se lo trasladaremos al resto de la plantilla. Si va a ser informativa o va a ser con votación. No lo sé, ¿qué decidiremos? O sea, no lo sé.
Gracias, Elisa. Continúas en Herrera en Copé.
Deportes. Copé Euskadi. Deportes. Estar informado.
Doce y media en COPE más Euskadi, es el momento para la información deportiva. Mañana primer envite de las semifinales de la Copa del Rey entre el Athletic y la Real Sociedad. Álvaro Rubio, guardión.
Hola, vamos a por ello porque no se habla de otra cosa esta semana en el mundo del fútbol y sobre todo en Euskadi, vaya semifinales, primero en San Mamés, después en Anoeta. El equipo de Ernesto Valverde entrena esta tarde y sabremos con quién puede contar Ernesto Valverde porque hay todavía algunas dudas, algunos que pueden llegar a última hora y otros que definitivamente, como ahora hablaremos, no van a estar. La Real Sociedad sí está entrenando esta mañana, lo hace desde las 11. A las 2 va a hablar su entrenador, Rino Mataracho. Recuerdo que de momento no ha perdido ni un solo partido desde que dirige al conjunto Txuri-Urdin. En el Deportivo Alavés están un poquito ahí con la flecha que ni para arriba ni para abajo, así que desde la dirección deportiva lo que hacen es reivindicar lo bien que lo están haciendo esta temporada, o al menos esta temporada que no lo están haciendo tan mal. Depende cómo se quiera ver el vaso. Hay que hablar de baloncesto porque Baskonia, después de bastante tiempo, se vuelve a centrar en lo que tiene cerca, y esto es la ACB, que son cuartos, y es la Copa, donde van como cabeza de serie porque son cuartos. Bilbao Basket sigue de dulce tremendo, se ha comprado el kiosco entero, y mañana va a jugar en Grecia frente a PAOK. Contra este equipo, el año pasado ganó la competición europea. Y hay que hablar de balonmano porque tenemos partidazo también en el día de hoy, al fútbol, a la Copa.
Puertas y persianas Suachu, en Bilbao. Conócenos en puertasgarajebilbao.es. Puertas Suachu les ofrece la actualidad del Athletic.
A las 5 de la tarde será el momento en el que Ernesto Valverde comparezca en rueda de prensa, después el entrenamiento, y veremos a ver si hoy la convocatoria va por delante de que hable el Txingurri o por detrás. Si me tengo que mojar, irá por detrás. Porque hay dudas que seguramente pueda resolver en la sesión de esta tarde. No porque se vayan a recuperar por arte de Birli Birloque, sino porque están ahí tocaditos y puede ser el día de forzar un poco o no, que suele ser un poco el índice o la guía o el camino que suele seguir Ernesto Valverde. Ollán Sanzet ayer estuvo con el grupo, al menos un cuarto de hora. Yuri Berchiche se fue lesionado en el partido el último partido de Liga frente al Levante, pero no tenemos parte médico. Todo hace indicar que no estará mañana, pero no hay parte médico. Dani Vivian y Alex Berenguer ayer no estuvieron en la sesión de entrenamiento, y aquí sí que hablo el paréntesis grande. No están en los 15 minutos que podemos ver los medios de comunicación, porque a partir de ahí no sabemos qué puede pasar. Lo de Vivian es muscular, lo de Berenguer es preocupante de cara al futuro y a su vida, porque es una artritis y artrosis en ese dedo derecho del pie que le puede impedir hasta para caminar con su niña en el futuro. Pero esto quiere decir que es posible que forzando o infiltrando pueda estar mañana. Así que, resumiendo, las variantes o los condicionantes de Valverde son Sanzet, Yuri, Vivian y Berenguer. Habla el Txingurri sobre cómo puede quedar la eliminatoria decidida o no después del primer partido. ¿Cómo lo ves, mister?
No lo sabes, no tienes que renunciar a las posibilidades que tienes en este primer partido, porque nunca sabes dónde va a estar la oportunidad. O sea, no lo sabes. Igual puede haber una expulsión en el primer tiempo para ellos, para nosotros, y puede condicionar un poco lo que es ese partido o este primer envite. Lo normal es que, bueno, hay mucha igualdad entre la Real y nosotros, por lo menos así ha sido en los dos partidos que hemos jugado, tanto en Liga allí y aquí, y se supone que serán dos partidos disputados, ya veremos.
Veremos, eso es. Y el primero es mañana a las 9 de la noche, recuerdo, y hago aquí un paréntesis importante. Desde las 8:30 de la tarde, en la sintonía de COPE más Euskadi, la que están escuchando ahora mismo, van a poder seguir la retransmisión de este partido. Estará un servidor, Álvaro Rubio, estará Mauri Diáquez y estarán compañeros en la cadena COPE de la talla de Joseba Larrañaga y Jaime Ugarte. Así que las semifinales de la Copa del Rey se juegan en COPE más Euskadi. 8:30 de la tarde con toda la previa, el partido desde las 9 de la noche, y gracias, por supuesto, a todos los anunciantes que permitirán que les podamos llevar, ojalá, la emoción y el partidazo hasta sus casas. Habla Jaureguizar de un derbi donde no hay favoritismos y donde los duelos, pues, son importantes.
Fue un partido bastante complicado. Ellos vienen de un momento muy bonito y nosotros pues un momento bastante peor. Yo creo que en un derbi no veo a nadie favorito, porque al final pues siempre los dos equipos van a van a muerte y siempre se dejan todo, pero bueno, nosotros llegamos con mucha ilusión y muchas ganas. La victoria también nos da confianza para afrontar el partido y tendremos que jugar a nuestro mejor fútbol, ser agresivos, ganar todos los duelos que tengamos, estar siempre juntos y desde ahí pues seguro que afrontamos mejor el partido.
Y habla Gorka Guruceta de la importancia que puede tener tomar ventaja en la eliminatoria.
Queremos ganar, seguir ganando, porque es algo que nos está costando mucho este año, ganar en San Mamés. Tenemos la oportunidad de sacar un resultado bueno aquí el miércoles y ojalá se nos dé bien y afrontar el partido de vuelta pues con el resultado a favor y ojalá pues nos sirva para otra vez estar en Sevilla.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Y está la Real Sociedad, que visitará San Mamés después del empate en el derbi, después de la victoria contra el Elche y de un imbatido Rino Matarazzo. Marco Antonio Sandeola.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas.
Supongo que confiados, ¿no? ¿O no?
Hombre, si no están confiados ahora, como para no estarlo, ¿no? Es que les está saliendo todo bien, flecha para arriba, muy concentrados en el trabajo porque son conscientes de que o se curra o esto en algún momento se va a desmoronar. Desde las 11 de la mañana, nueva sesión de entrenamiento en las instalaciones deportivas de Zubieta para preparar este partidazo de semifinales ante el Athletic Club. A las 2 de la tarde, como decías en portada, está prevista la comparecencia ante los medios de Rino Matarazzo. El técnico norteamericano recupera a Brais Méndez, no está sancionado para este partido, Morbito, eso sí. Tiene lesionados a Kubo, a Susic, a Barrene, a Saharian, a Rupérez y no recupera ninguno. Se ha entrenado esta mañana con una máscara protectora, Marrero, pero al ser portero y con máscara el asunto no pinta bien, va a jugar Remiro seguro. Y hemos estado analizando, Álvaro, el derbi con dos auténticas figuras de la Real Sociedad, de hecho, los dos insignias de oro y brillantes del Club Txuri-Urdin. Agustín Aranzábal, que no se suele prestar mucho a temas de prensa, pero bueno, nos atendió, y también Aitor López Recarte, que se pasaron por el Cucuarri, por la tertulia de Deportes Cope Guipúzcoa. Fíjate que Aitor López Recarte, además, bueno, es profesor de la Escuela de Entrenadores, analista de Dazón, nuestro panenquita habitual, que le suelo decir yo. Bueno, nos ha dado las claves tácticas del partido, transiciones, vigilancias, ya sabes cómo hablan este tipo de personajes, sí. Presión alta, bloque medio, Aitor López Recarte.
Si estamos considerando que la Real es un equipo de transiciones, lo que no podemos es volvernos locos. Sí que es verdad que esa presión tras pérdida va a ser importante. No dejar que el Atleti, en esa intentar salir con balón desde atrás, nos robe en nuestro campo y cerca de área, porque ahí son letales. Y luego a partir de ahí estar muy atentos a las vigilancias, por eso son importantes. ¿Quiénes van a jugar de centrales? O sea, ¿quiénes son los más fuertes en vigilancias hoy en día? Pues a esos dos en mi equipo. Y luego a partir de ahí, evidentemente, pues yo, Mikel Aramburu, que defensivamente es brutal, ya lo despeinó de alguna manera a Nico en el derbi anterior, y a partir de ahí, pues vamos a ver si Sergio Gómez puede ser el lateral izquierdo y intentar que no nos despistemos en cualquier transición que pueda generar el Atlético.
Está muy de moda en esta Real Sociedad el tema de las transiciones. Ha cambiado un poco el estilo habitual del cuadro Txuri-Urdin, que era habitual, muy típico, que tuviese la pelota, mucha posesión. Bueno, pues con Rino Matarazzo, si la pelota no hace falta, se la entrega al rival, se cierra atrás y sale al contragolpe. Agustín Aranzábal, mítico lateral zurdo de la Real, que tiene mucha experiencia, de lo que adviertes, del potencial del Athletic Club y sobre todo de tener muy claro que estos son dos partidos.
Que hay otro segundo partido de vuelta y yo creo que la Real tiene que salir tranquila, bien posicionada y si el Atlético coge dominio del partido y te echa un poco atrás, suele ser complicado, ¿no? Porque bombea muchos balones, es un equipo que aprieta mucho. Si somos capaces de aguantar bien ahí, luego nosotros salir rápido, bueno, y luego esperar, tenemos un segundo partido que es muy importante en la nueta.
Marco, tienes datos que son demoledores desde la llegada de Rino.
Sí, es que son tremendos, fíjate, la Real, desde que ha llegado Matarazzo, promedia 2,13 goles por partido. Es el segundo mejor equipo de la Liga, suma 14 puntos de 18 posibles. Todavía no ha perdido con él y ha pasado, desde luego, de coquetear por el descenso a plantarse en unas semifinales de Copa y además pelear competiciones europeas. Otro dato interesante, Óscarsson mejorando a Mbappé. Este lo han significado los compañeros de Mundo Deportivo Guipúzcoa. Es el jugador de la Liga con el mejor promedio de gol por minuto. Anota cada 52 minutos jugados y siempre ante rivales de primera. Y luego lo de Yarzábal, que esto ya es terrible, ha hecho dobles dígitos de goles en 8 de las 10 temporadas que lleva en el primer equipo de la Real, y solo hizo esas cifras en su primera campaña completa en la que sufrió la lesión, ahí cuando no pudo hacer los dos dígitos. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, Álvaro, que tú pones en una coctelera a un extremo izquierdo, a un derecho, a un mediapunta, a un delantero, a un central, a un centrocampista, a un entrenador, a un utillero, la agitas la coctelera y te sale Mikel Oyarzabal.
No tengo, ni la más mínima duda. Esta mañana leía un dato, también de eso de Morbo y tal, que lleva más goles Guruceta en este 2026 que Oyarzabal. Para que veamos también las rachas.
Claro, total.
Es tremendo. Rachas. Así que vamos a tener un partido guapísimo. Mañana te vemos por Samamés. Marco, gracias.
Ok, un abrazo, Álvaro Agur.
Y vámonos al Deportivo Alavés, que aquí, pues no sé si el vaso lleno, vacío, medio... Robert, ¿tú eres de los del medio lleno o medio vacío? Muy buenas.
Hola, ¿os sobra algún gol por ahí?
No. A mí no.
A la Real no. A la Real sí, porque que traiga, que nos deje. Yo soy de el vaso está medio.
Vale, ni para arriba ni para abajo.
Claro, hay que ser objetivo, ¿no? Somos periodistas, ¿no? Ahí está medio lleno. Y el agua está a mitad. Ahí te puedo llegar. No lo sé cómo está el Deportivo Alavés, porque tan pronto, si eres resultadista, la cuestión es que estás en una montaña rusa. Si es y te guías solo por las sensaciones, pues hombre, siempre te quedan las últimas que no han sido contra el Getafe las mejores, y contra los equipos especialmente, que no han sido muy buenas, la del Deportivo Alavés, con los equipos con los que se juega realmente las habichuelas, ¿no? No ha conseguido nada más que un tercio de los puntos que ha disputado hasta el momento. Y ahora tiene por delante precisamente 4 partidos contra otros tantos equipos de los que se juegan estar en puestos de descenso o evitarlo, ¿no? Bueno, vamos a ver. Eso sí, ayer en la presentación de Diabate, Sergio Fernández, que bueno, mañana ofrecerá su habitual desayuno de valoración del mercado de invierno, hablaba de que la gente ve demasiado vaso, que hay mucho agua en este vaso, mira.
Y lo que no podemos pasar es de una semana en la que estamos a punto de clasificarnos para la semifinal, de venir de ganar 2 partidos seguidos ante 2 muy buenos equipos y dejar por momentos muy buenas sensaciones. Es verdad que las sensaciones solas no ganan partidos, pero yo creo que el equipo está mostrando muchas más cosas en positivo para que, por lo menos externamente, hubiera un mayor crédito o una mayor credibilidad para el equipo. Y eso sí, personalmente me sorprende que al equipo se le cuestione tanto y se le reconozca tan poco.
Es una sacada de colmillos, ¿eh?
Sí, ahí hay un palito, ¡pum! Clarísimo. Sí. Así que, bueno, veremos si seguirá mañana o no ese palito. Pero así que no lo sé, porque claro, todo esto en el fútbol, pasado mañana, pierdes con el Sevilla, llegas al Girona el lunes y pierdes y claro, todo se vuelve patas abajo y aquí ya las sensaciones no importan.
Y el colmillo era de leche y...
Exacto, o sea que a otra cosa. Vamos a ver, porque el Sevilla tampoco está para tirar cohetes y el equipo no va a tener ni a Koski, que vino lesionado, ni a Diabate, que lleva mucho tiempo sin jugar. ¿Por qué? Porque la Liga Sueca es que para en noviembre. Claro. Lo explica él, mira.
La Liga se para el 9 de noviembre. Nosotros hemos empezado pretemporada como el 7 de enero. Estamos preparando. Después venimos aquí a Alicante. Yo confío en el grupo técnico. Ellos están haciendo bien el trabajo. Estoy trabajando e intentando coger este ritmo. Me siento como un jugador que trabaja mucho, que va mucho en profundidad, que da todo en campo, y es un jugador también que es un buen rematador.
A rematar, a correr, que se ponga en forma cuanto antes, porque le va a hacer falta al Deportivo Alavés en esta recta final. Hablaba Robert de que Baskonia, y cambiamos de disciplina, de deporte, de cancha, sí, y de sitio, se centra en lo de casa, y es bonito también, que la Copa vuelva a ser importante para Baskonia,
sí,
que esté bien en Liga, que vuelva a competir.
Sí, porque había dejado la Liga CB como algo incluso despreciable, ¿no? O despreciado, no sé si es el adjetivo. Pero lo que quiero decir es que le prestaba mucha más atención a la Euroliga, pero ahora que la Euroliga no tiene objetivos y la ACB está en la Copa, e incluso, bueno, puede seguir ganando para entrar en buen puesto para el playoff y tener el factor cancha, es algo que ahora mismo centra no solo a los aficionados, sino a los propios jugadores, que están muy contentos junto con el club por volver a la Copa después de 2 años. Mira, Kurux.
Sí. No sé en cuántos años no estuvimos en Copa, pero yo creo que es buena oportunidad para nosotros. Tenemos un buen equipo, un grupo muy especial, y creo que todos nosotros tenemos muchas ganas de competir ahí con todos.
¿Tienen ganas de competir? ¿Crees que tiene chance de hacer algo chulo?
Sí, sí, las tiene. La tiene, porque mira, Tenerife va sin Marceliño, o sea que es un rival más fácil, y a un partido frente al Barcelona, que ha ido muy justo los dos que han disputado esta temporada. Bueno, vete a saber qué pasa, ¿eh? Bueno, y al final ya es otra cosa. Pero llegar allí es lo principal.
Gracias, Robert.
Adiós.
Bilbao Basket juega mañana, lo hace en Grecia y lo tiene clarísimo Ponsarnau. Aprovechar la buena inercia para seguir ganando.
Sin ninguna duda. Nosotros ahora estamos teniendo muchas dificultades para entrenar. Entre los que tenemos que estar lesionados, entre los que están, pues al final apostamos más para que lleven bien a los partidos sin carga constructiva, ¿no? Y bueno, pues se nota un pelín, pero lo que más se nos nota es la confianza en la que estamos, ¿no? Hemos apostado por esto y estamos, como el partido de hoy, pues ya llevamos unas semanas ganándolos, ¿no? Y eso pues es el diferencial.
Y antes de irnos, un sonido en balonmano, porque hoy tenemos Liga Asobal. El partido a las 8 de la tarde es en Ciudad Real. Allí va a estar Bidasoa Irún y dice su entrenador Alex Mozas que es clave lo de hoy.
La clave, como siempre, va a estar a nivel defensivo, en que nuestra defensa funcione bien, que la portería esté bien. Y una vez consigamos eso, pues nosotros somos un equipo que conseguimos anotar gol con más o menos facilidad, a pesar de que ellos tienen una buena defensa. Entonces ahí está donde tenemos que poner un poco el foco, en defender bien, perder pocos balones y que nuestra portería la podamos ayudar lo máximo posible para que haga un buen partido.
Bueno, pues esta tarde a las 8, y les recuerdo que mañana desde las 8 y media el derbi en Cope Más Euskadi. Todo tuyo, Alicia.
Muchísimas gracias por toda la información, chao. Álvaro, buena tarde.
Fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
Sí. ¡Ojo! ¡Qué golazo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Dimos buena tarde y no sabemos cómo se va a quedar. De momento parece que es un día agradable y vaya temperaturas templadas. A ver qué nos dice Miriam desde Euskal Meteo-Guardión.
Hola, guardión.
Temperaturas que nos chocan, y fíjate, Miriam, que estos días pasados era viento del sur, pero hoy, que yo creo que ha girado un poquito, se nota todavía más esa temperatura templada, ¿no?
Tenemos una masa de aire cálido encima, ¿eh? Y esto junto con el viento de componente sur ha provocado que tengamos este ambiente tan suave para estar en febrero. Pero sí que es cierto que durante la tarde va a aumentar la inestabilidad, van a llegar nubes más compactas que nos van a dejar chubascos, sobre todo en puntos próximos a la costa. Aquí además los chubascos pueden ser tormentosos y localmente intensos, incluso no descartamos que dejen algo de granizo. Cuanto más al sur nos encontremos, la probabilidad de lluvia será menor, el viento se va a fijar del oeste por la tarde y seguiremos con un ambiente muy suave.
Y seguiremos también así mañana, Miriam, porque tenemos un cóctel de viento, lluvia, temperaturas, decimos, ahora más templadas. ¿Cómo va a continuar así a mitad de semana para mañana miércoles?
Pues no esperamos grandes cambios, ¿eh? De nuevo tendremos un tiempo revuelto, pero muy templado, ¿eh? A ratos lloverá. Sí que es cierto que en un principio la mañana parece que va a ser más tranquila, con poca lluvia, y en cambio durante la segunda mitad de la jornada llegarán diferentes frentes que nos dejarán un ambiente más gris y más lluvioso para la segunda mitad del día. El viento de componente oeste se va a intensificar mañana por la tarde y al final del día, sobre todo cerca de la costa, ese viento va a ser muy intenso.
Vamos tomando nota, pero mañana os preguntamos. ¡Viararte!
Agur, Viararte.
Encuéntranos en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Busca COPE y escríbenos.
Itzultzen gara egunerokora.
Pues lo del tiempo, las entrevistas, todo lo que igual dices, ay, no recuerdo. ¿Sabes dónde está? En nuestra web, en cope.es/emisoras/País Vasco.
egiten du kolpez dena lotu.
Herrera en COPE. Euskadi. Estar informado.
Buscando el lugar.
A veces los traumas no salen a la luz cuando ocurren. Pueden salir en el momento o días, semanas, meses y años después. Ha nacido una nueva asociación para ayudar en una de esas vivencias traumáticas. Ahora te lo contamos. Escuchas Herrera en COPE. Soy Alicia Calleja.
Quise respuestas en una.
Vamos a hablar de algo delicado, pero necesario. ¿Cómo romper el silencio del abuso sexual sufrido en la infancia? ¿Cómo acompañar a quien lo ha vivido cuando se ha hecho mayor? El viernes 20 de febrero a las 7 de la tarde, el Centro Gallego de Vitoria, en Guernica Coarbola 11, acogerá una doble presentación. La del libro Así empezó todo y el nacimiento de la asociación Eguía, que quiere crear un espacio de acompañamiento, conciencia, transformación y, si se puede, ojalá prevención. La autora del libro y cofundadora de la asociación, Mari Gómez, está con nosotras. Mari, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Que la fundación la has creado junto a Belén, ¿verdad?
Sí, una compañera que hoy, bueno, no ha podido estar con nosotros, pero
aquí la tenemos en cuenta, que es cofundadora también. Mari Gómez es autora del libro, hemos dicho, Así empezó todo. Un título curioso que además tiene esa palabra, así. No así empezó todo.
Eso es.
Así empezó todo. Cuéntanos, que es muy curioso este título.
Sí, da mucho, mucho a error, ¿no? Hay mucha gente cuando lo pronuncia dice así empezó todo y a mí me gusta hacer este guiño. Bueno, ha sido una licencia literaria que como autora me he podido coger para hacer visibilidad, pues hacer visible esta realidad social como es el abuso sexual en la infancia. Pues una realidad que es dura, pero muy, muy, muy silenciada como, y sobre todo en estos casos como es el intrafamiliar. Uh-huh. Ya poco a poco como sociedad se va dejando entrever, ¿no? Casos de abusos cuando son terceros, pero cuando el asunto está dentro de la familia es más complicado.
Y doloroso.
También.
Mari, porque sí, siempre es doloroso cuando encima tienes que enfrentarte a alguien a quien quieres, por ejemplo, uh-huh, o has querido hasta ese momento,
sí,
porque luego se tiene que transformar todo. El viernes 20 nos vais a presentar, Belén y tú, la asociación, nos vas a presentar también tu libro. Está dirigido a personas que hayan vivido el abuso, a familias, a profesionales, a cualquiera, supongo, ¿no?, que nos queramos acercar a esta realidad tan dura, tan triste, tan dramática, pero necesaria de abordar.
Así es. Bueno, pues es una realidad que lo cuento en el libro. Yo soy una persona que en mi entorno pues no se conocía. Prácticamente ninguna persona de mi entorno lo conocía. Y bueno, pues yo he ido adaptándome y sobreadaptándome a mis circunstancias vitales hasta que en un momento de mi vida, pues la vida me trae una sorpresa bastante desafortunada. Y bueno, pues mi cabeza rompe. No puedo seguir ocultando por más tiempo esa realidad con la que he vivido y hago todo un proceso personal en el que mi nuevo para qué de vida es dar visibilidad a esta temática.
Y seguro que ayudará a muchísima gente, Mari, porque con esto a veces puede sanar una misma, ¿verdad?, pero a tantas personas. Claro, una se pregunta, ¿de dónde le ha brotado a Mari y a Belén? ¿De dónde le ha brotado querer sacar una asociación? ¿De dónde les ha nacido hacer, en tu caso, un libro? Y a veces cosas tan duras tienen que venir de algo muy profundo, ¿no?
Pues sí, yo creo que esto lo hemos hablado Belén y yo muchas veces, tanto el libro como la asociación nace de un camino que no tiene retorno, que no hay marcha atrás. Se nos abre a cada una nuestros procesos personales y hay una única dirección, que es hacia adelante, dar visibilidad a esto. Bueno, cada una a nuestra manera, yo en forma de palabra, que es lo que mejor se me da y lo que me nace hacer. A ella a través de la asociación estaba ya prácticamente creada cuando Belén y yo nos conocimos. Y bueno, entre una y otra pues la hemos ido llenando de contenido y dentro de poco podrá ver la luz. De hecho, ya tenemos fecha también, lo diremos el día de la presentación para los primeros grupos, que serán grupos de ayuda mutua para víctimas sobrevivientes de ASI.
Eso es, vamos a los hechos. Mari, ¿cómo va a ser? ¿Se van a crear grupos? ¿Se puede adherir las personas que nos estén escuchando y necesiten ayuda? O si conocen a alguien, decirle, mira, que tienes esta asociación, Eguía, ¿Cómo va a ser el acogimiento?
Vale, bueno, pues te cuento un poquito. Esto, tenemos también una página de Instagram funcionando y a través de ella, bueno, pues tímidamente las personas desde ese anonimato se iban poniendo en contacto con cada una de nosotras. Entonces, bueno, pues le dimos un poquito forma y entonces, bueno, pues las primeras reuniones sí que queremos dar un poco a conocer que este recurso nuevo está en la ciudad, está también para la provincia. Queremos abarcar también a llevarlo a diferentes pueblos de nuestra provincia y empezaremos pues una vez al mes abrazando un poco todo lo que quiera venir, bien a modo de información, donde pues, se pueden ir. Tenemos unos recursos estupendos como es el servicio Chimeletac, Egoac. Bueno, son servicios que están ahí, que se puede tirar de ellos simplemente para escuchar. Queremos crear un espacio amoroso en el que sin libre de juicios, en el que todas personas, bien víctimas, bien amigos, familiares, puedan tener un primer contacto. Y después, bueno, la idea es ir caminando, creando esos grupos de apoyo.
María, ¿es fácil empezar a iniciar una asociación? ¿Habéis tenido apoyos? ¿Los vais a pedir?
Bueno, pues estamos con nuestros propios recursos, con nuestras manitas, como se decía en aquel anuncio, y vamos caminando. Sí, bueno, la idea es un poco dar visibilidad, apoyarnos también en las infraestructuras que tenemos a nivel ciudad y a nivel provincia para poder seguir avanzando, porque es verdad que se necesitan también unos recursos que hasta fecha de hoy son los nuestros propios, pero bueno, pues que esos no son suficientes, porque realmente es que hay una gran demanda.
Hay demanda. Habéis percibido que muchos adultos necesitan este apoyo hoy en día en nuestro entorno, Mari. Más de lo que imaginamos, ¿no?
Muchísimo más de lo que imaginamos. A mí me ha sorprendido. Mira, yo en mi proceso personal, una de las grandes emociones con las que se vive todo este tema del abuso, más allá de la vergüenza, la culpa y el miedo, ¿no?, que azota fuerte desde edades muy tempranas, es la gran soledad con la que se vive. Yo, como persona que ha transitado todo esto y lo he sentido en mis carnes, la soledad era algo que me que te atraviesa, ¿no? Es algo que me atravesaba y que atraviesa muchísimas víctimas. Luego te pones a investigar y a mí me sorprendió, vamos, terroríficamente las estadísticas. Es algo abrumador. Sin embargo, se vive en silencio. Entonces no sabes dónde ir, no sabes dónde puedes pedir ayuda. Tú te sientes como única y luego, claro, te das cuenta que no. Entonces poder apaliar esa soledad, bien de las víctimas o bien de los familiares, cuando hay una revelación de un abuso y no sabes dónde ir, dónde acudir, pues bueno, pues que nos tengan como referentes, ese es uno de los objetivos.
Uh-huh. Y seguro que se consigue. Tú bien lo has dicho, las víctimas y familiares, que también son víctimas y también pueden conllevar muchísimo sufrimiento, Mari. Y nunca es tarde, porque a veces pensamos, ¿por qué esta persona dice esto ahora? ¿Cuánto lo escuchamos, verdad? Pues lo dice cuando puede, ¿no?
Efectivamente.
Y ahí lo lleva a esa persona y para su pena, pues durante mucho tiempo a veces.
Efectivamente, yo siempre digo que me juré a mí misma a llevarme el secreto a la tumba, pero pues no pudo ser y ahora hoy es el día que después de años ya que inicié este proceso, 4 años exactamente, puedo decir en bendita hora no me fui con mi secreto a la tumba.
Y ese mensaje les dirías a las personas que están sufriendo ahora en soledad, como decías.
Eso es, que de verdad que no se sientan solas, que les comprendemos tremendamente que ese sentimiento esté ahí, pero que la realidad es que no están solas. Somos muchas, muchas personas las que hemos transitado por estos caminos de dolor y que se puede salir. Eguía quiere lanzar un canto de esperanza, alto, fuerte y claro, que de verdad con ayuda profesional y con ayuda de otras personas se puede salir.
Y con verdad, y como con dice verdad. El nombre de la asociación.
Efectivamente.
Muchísimas gracias a Belén.
A vosotros.
Y muchísimas gracias a Mari Gómez que nos está escuchando. Enhorabuena por que nos está acompañando. Enhorabuena por este libro. Así empezó todo. Y enhorabuena a las dos por Eguía, por esta asociación. Que tanto va a aportar, estamos seguros, tanto va a aportar. Y enhorabuena por vuestro trabajo personal. Gracias.
Gracias.
Quise respuestas en una noche nada más, pero lo roto necesita luz y paz. Cada lágrima dice que sigo aquí.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.